Dios les bendiga, hermanos. Me alegro muchísimo, muchísimo de estar en directo con ustedes. Ya digo, desde la ciudad de Valencia. Un abrazo para ti, Anderson, y un saludo para toda la iglesia. Bendiciones. Mira, la verdad es que no lo sé, Anderson. La verdad es que a veces me equivoco hasta de provincia, de ciudad, de día, y no tengo ni idea cuánto tiempo llevo fuera. Pero la verdad es que estamos, como tú dices, muy bendecidos, muy contentos. El Señor empezó el culto hoy diciendo una alabanza que Dios es fiel. Y efectivamente, Dios es tremendamente fiel. Hemos visto la fidelidad del Señor desde que comenzamos este viaje hasta hoy mismo, que nos reuníamos con un grupo de hermanas y presentábamos a una niña al Señor. Y la fidelidad del Señor es increíble. Lo que el Señor nos está enseñando y permitiendo ver y disfrutar es realmente glorioso. La obra del Espíritu Santo en muchas vidas que han estado viendo los cultos, que han estado creciendo y madurando en este tiempo, realmente es tremenda. Es decir, la fidelidad del Señor es real. No es algo que se dice para quedar bien, sino que el crecimiento, los cambios, la madurez, el interés que hay en muchísima gente que se ha convertido en este tiempo y se ha acercado al Señor a través de nuestras redes sociales es realmente tremendo. A Dios toda la gloria y la honra, pero de verdad, hermano, les digo que tenemos un Dios tremendamente fiel que nunca nos falla.
Amén. Bueno, nosotros estamos contentos de ver la fidelidad de Dios en este viaje. Sabemos que has compartido algunos mensajes, fotos de todo lo que han experimentado. Son muchas cosas que pudieras contar, ¿verdad? Pero nos alegramos de que ha habido almas que han entregado a Cristo, de que ha podido bautizarse muchas personas, de que has podido orar por muchos hermanos nuestros de la iglesia virtual. Y la verdad que para nosotros es una alegría, es un gozo que sepas que nosotros seguimos orando muchísimo por ustedes para que sea un gran instrumento en las manos de Dios.
Lo sabemos, Anderson, lo sabemos porque lo notamos. Notamos la oración de la iglesia, de todos ustedes. Marco me lo decía también hace unos días, con el cual hablaba que los hermanos del Puerto de la Cruz están orando por nosotros. Y es que lo notamos. No lo digo para quedar bien delante de ustedes, sino es que es la verdad. Notamos la bendición del Señor, notamos el respaldo en oración de centenares de hermanos en muchas partes del mundo que están siguiendo con un interés tremendo lo que estamos haciendo. Te dije hace un instante que llegamos ayer aquí a Valencia. Yo nunca había estado en esta región. No conozco nada de Valencia. Llegamos a un camping, nos instalamos y hoy a la mañana a las 11 convocamos a las hermanas de aquí de Valencia y de los alrededores y tuvimos una reunión extraordinaria. Cada una dio testimonio, oramos, presentamos a una niña al Señor. Conocí a nuestra hermana Carmen, que ella es sorda, pero habla perfectamente, un encanto de hermana, nacida aquí, vive aquí en Valencia, y dijo una frase a Anderson, y se lo quiero compartir a toda la iglesia porque la anoté, porque es una frase tremenda, con una profundidad increíble. Ella nació sorda, a los 4 años detectaron que la niña era sorda, pero comenzó a oír poquito a poco, sufrió una serie de operaciones. Pero en el 2006 o en el 2016, no estoy muy seguro, ella perdió otra vez totalmente toda la audición. ¿Y saben lo que dijo? Ella se refugió en internet, ella se metió en las redes sociales y nos encontró. ¿Y sabes lo que dijo? Dios me dejó sorda para poder solamente oír la voz de Dios. Eso fue algo tan impactante. Dios me dejó sorda para que no oyera nada, solamente la voz de Dios. Ella esperaba a que terminaran los cultos, que lo subieran a YouTube, decía: Señor, que lo suban pronto, que lo suban pronto, que lo suban pronto, para poder ponerlo subtitulado y poder ver lo que estábamos diciendo. Y el Señor tocó su vida de una forma preciosa. Y bueno, la verdad es que hemos pasado hoy un día tremendo. Hemos estado prácticamente todo el día al aire libre, porque hemos comido al aire libre, hemos hecho las reuniones al aire libre, todo al aire libre, entre el cielo y la tierra. Hoy no teníamos un lugar, el camping estaba lleno hasta hace un instante y no tenía un local donde poder reunirnos y sigo estando al aire libre, rodeado de hormigas. Así es que bueno, estamos muy contentos. Mañana, Dios mediante, después de desayunar y del devocional, salimos rumbo a Cuenca. No teníamos pensado pasar tan pronto por allí, pero vamos a estar con nuestra hermana Patricia. Tenemos un largo viaje hasta Cuenca y de allí pasaremos a Zaragoza y de allí a Lleida y así sucesivamente. Así que gracias a todos los que están orando, porque la verdad es que estamos viendo la mano de Dios en todas partes donde vamos. En todas partes donde vamos hay una emoción, tanto por los que nos esperan como por parte nuestra, porque la verdad es que es muy bonito las conversaciones, los testimonios para la gloria de Dios.
Amén. Pues nos alegramos muchísimo. Sé que todavía queda recorrido por delante. Desde aquí de Tenerife queremos mandarle un fuerte, fuerte abrazo a todos nuestros hermanos que van a ser visitados por el pastor en este recorrido. No sé si se nos ha ido la imagen, me oye, pero yo no lo veo.
Anderson, te oigo perfectamente.
Sí, me oye.
Ah, okay. Sí, perfecto,
así
perfecto.
Que, no, es que se me había ido la imagen. Pues desde aquí entonces queremos que le haga saber eso a todos nuestros hermanos que... Le mandamos un fuerte abrazo desde Tenerife y nada, que el Señor te siga bendiciendo grandemente. Y ya te dejo para que nos compartas la palabra, si te parece.
Perfecto, Anderson. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti. Todavía no ha nacido el que viene en camino, ¿no? Todavía no, ¿no?
No, todavía no. Queda poco, ya okay. Queda poco, pero todavía no.
El otro día nos reíamos cuando vimos subir al púlpito a Vanessa para leer la lectura. Casi no cabía en el púlpito, casi pone la barriga encima del púlpito. Nos reíamos porque decíamos, madre mía, está a punto.
Va tropezando con todo porque no ve, no tiene casi visión. Entonces tengo que ir sacando todo por delante.
Bueno, bien, un saludo para Vanessa y para todos tus hijos y para todos los hermanos. Un abrazo.
Amén, amén, gracias.
Gloria a Dios. Bueno, hermanos, queridos, si les parece, vamos a hacer una oración en este momento. Vamos a pedir la bendición del Señor para esta palabra que voy a compartir con todos ustedes en esta tarde. Y pediría a todos ustedes que cierren sus ojos, también los que están en sus hogares siguiendo este culto, que son muchos, que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre, que el Señor hable a nuestras vidas y podamos en esta tarde escuchar la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Así que estemos atentos, como dice la palabra de Dios, con temor y temblor, porque cada vez que abrimos la Santa Biblia, la palabra de Dios, Dios habla. Y queremos que hoy el Señor hable a su amada iglesia. Padre Celestial, te doy gracias desde lo más profundo de mi corazón por la oportunidad y el privilegio que me das una vez más de poder predicar tu palabra de esta forma, de esta manera diferente, pero que no solamente está llegando a tu amada iglesia en Tenerife, sino a muchos rincones y a muchos hermanos que están sedientos y hambrientos de palabra tuya. Háblanos, Señor, en esta tarde, que tu Espíritu Santo se mueva, que toque nuestros corazones y que podamos, Dios mío, estar atentos a lo que tú hoy nos quieres mostrar a través de tu palabra. Danos la sabiduría para exponerla y el corazón atento y abierto para recibirla. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Se ha leído en esta tarde, mis queridos hermanos, en el libro de los Hechos, el capítulo 4. Y yo quisiera volver a leer los dos últimos versículos del capítulo 4 del libro de los Hechos, donde curiosamente nos encontramos con una persona que se llama José, pero que los apóstoles le cambiaron el nombre. En el Antiguo Testamento, el Señor, nuestro Dios, le cambió el nombre a varias personas, tanto hombres como mujeres. Tenemos, por ejemplo, el caso de Abraham, el caso de Sara, el caso de Jacob, ¿verdad? Pero en esta ocasión no fue Dios, no fue el Señor Jesucristo el que le cambió el nombre a José, sino los apóstoles. Bueno, pues el verso 36 dice que José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era un levita. Es decir, él era de la tribu de Leví, aunque no ejercía como sacerdote, ¿verdad? Era natural de la isla de Chipre, era chipriota, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. He leído estos dos últimos versículos porque para poder entender lo que a continuación voy a leer, es importante que sepamos lo que José o Bernabé hizo y pasó a la historia como un hombre generoso, como un hombre que se desprendió de algo que era de su propiedad, era de su posesión. Y parece que un tal Ananías y Zafira, su esposa, quisieron imitar lo que había hecho José o Bernabé. Hechos capítulo 5, versículo 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Lo mismo que hizo Bernabé. Vendieron una heredad y sustrajo del precio. Esto no lo hizo Bernabé, lo hicieron ellos, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Es casi, casi igual que lo que hizo Bernabé. Venden una heredad, ponen a los pies de los apóstoles el dinero, pero hay una gran diferencia entre Bernabé y Ananías y Zafira. Y es que ellos sustrajeron del precio, haciéndole creer a la iglesia que era un matrimonio muy generoso y que estaban dando todo a la obra del Señor. Dice en el verso 3 que Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, versículo 6, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella podía haber dicho: no, Pedro, la hemos vendido en esta cantidad de dinero, pero nosotros hemos sentido en nuestro corazón dar una parte de nuestra herencia, del dinero que nos han dado, a la obra del Señor. Pero ella mintió. Ella dijo: sí, la hemos vendido en tanto, como dando a entender que querían dar todo a la obra. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Realmente es una historia muy, muy impactante. Lo primero que quisiera decir es que, si ustedes recuerdan el mensaje que yo compartía desde Murcia, desde la ciudad de Lorca, el domingo pasado, vimos cómo la iglesia recibe un ataque externo. Los líderes, los sacerdotes, los gobernantes, Anás y Caifás, etcétera, intentaron silenciar, intentaron taparle la boca a los apóstoles para que no siguieran predicando y evangelizando en el nombre del Señor Jesucristo. Fue inútil, porque ellos siguieron hablando del Señor. Ellos pidieron denuedo, y dice la Biblia que el lugar en el que estaban orando tembló. Ese fue un ataque externo. Como muchos ataques externos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha recibido a lo largo de estos 2000 años. Ataques de todo tipo: persecuciones, calumnias, en fin, muchas cosas que todos conocemos. Pero en esta ocasión, el ataque no viene desde afuera hacia adentro, sino que el ataque nace en el corazón de la iglesia. Porque Ananías y Zafira aparentemente eran cristianos, aparentemente estaban involucrados en la vida de la iglesia primitiva. Cualquiera podía llamar o considerarlos cristianos, pero no lo eran. Sus corazones no habían sido tratados por el Señor. Y no hay nada peor que para un carnal querer vivir como si fuera un espiritual. No hay nada peor para una persona que no ha nacido de nuevo, que no se ha dejado tratar y moldear por el Señor, intentar vivir como un hombre santo y una persona ungida y respaldada por el Señor. Ellos se enteraron, todos lo sabían, que José o Bernabé había hecho algo tremendo que seguramente impactó a más de uno. Vendió una heredad y dio todo el dinero a la obra del Señor. No tenía por qué hacerlo, pero lo sintió en su corazón hacer. Y dice la Biblia que él puso el dinero a los pies de los apóstoles como diciendo: yo entrego todo para apoyar la obra de Dios. Y Ananías y Zafira, que seguramente se habían enterado de este acto tan maravilloso y de tanta generosidad por parte de Bernabé, quisieron hacer lo mismo, pero sustrayendo una parte de lo vendido. Es decir, quisieron dar la imagen, dar la apariencia de santurrones, de generosos, de buenos cristianos, pero estaban mintiendo y estaban tratando de aparentar lo que no eran. Repito, sus corazones no habían cambiado. Sus corazones no estaban 100% rendidos a nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que todos y cada uno de nosotros deberíamos de hacernos hoy es la siguiente. ¿Asistimos a la iglesia? ¿Escuchamos cada semana la palabra de Dios? ¿Leemos la Biblia? ¿Conocemos a los pastores? ¿Cantamos las canciones que el grupo de alabanza nos invita a cantar? Pero la pregunta es, ¿nuestros corazones han cambiado? ¿Nos estamos dejando tratar y moldear por el Señor? ¿O queremos vivir como cristianos sin ser verdaderamente cristianos? No hay nada peor que intentar vivir como un hijo de Dios sin serlo. No hay nada peor que intentar vivir un cristianismo en la carne. Porque ustedes saben perfectamente que a los hermanos de la iglesia de Corinto, el Señor a través de la pluma y a través del ministerio de nuestro hermano Pablo, del apóstol Pablo, les dijo: niños, carnales, inmaduros, llenos de celos, de envidias, de divisiones, que os comportáis como carnales y queréis aparentar como si fuerais espirituales, sin fruto, sin madurez, sin crecimiento. Eso no puede ocurrir en la vida de ninguno de nosotros. El Señor Jesucristo dice: por sus frutos los conoceréis. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vivir como cristianos, a ser generosos, a ser personas de buen testimonio, a ser personas que evangelicen, que ganen almas, pero sobre todas las cosas, que interiormente nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro ser interior haya sido cambiado y transformado por el poder de Dios. Y el único que puede cambiar nuestro interior es nuestro Señor Jesucristo. Bernabé, los apóstoles y muchos hermanos y hermanos nuestros, hermanas nuestras de aquella época, se dejaron tratar por el Señor, pero Ananías y Zafira perdieron una oportunidad histórica, una oportunidad de poder ser cambiados y transformados por el poder de Dios. Ellos quisieron dar una parte de la herencia, haciéndole creer a los apóstoles, haciéndole creer a los hermanos de la iglesia, que eran gente muy generosa, igual que Bernabé o José. Pero se equivocaron, porque el Señor lo sabe todo y lo conoce todo. Y este mensaje lo hemos titulado "Cómo el Señor Dios defiende siempre a su amada iglesia", porque a lo largo de la historia el Señor ha defendido a su pueblo de ataques externos y también de ataques internos, de cosas que surgen en el seno de las congregaciones, cosas que Satanás quiere utilizar para frenar, para dividir, para desanimar, para separar a los hermanos y para que el testimonio de la iglesia no sea un testimonio bueno, vivo y eficaz. Pero el Señor siempre, gloria a Dios, ha defendido y protegido a su amada iglesia y lo hará siempre. Porque la palabra de Dios dice, y les dejo un texto para que después lo lean detenidamente, Efesios capítulo 5, versículo 29, donde dice que el Señor sustenta y cuida a la iglesia. La sustenta y la cuida, proveyendo todas y cada una de sus necesidades, cubriéndola cada día con su mano, impidiendo que el hombre la destruya, porque hay promesa para la iglesia. Promesa que tenemos que recordar, amados hermanos, y más en estos tiempos en los que estamos viviendo, que las puertas del Hades, las estrategias satánicas, la agenda diabólica, los demonios que quieren frenar al evangelio, tapar nuestras bocas e impedir que la luz de Cristo brille, todo va a ser neutralizado y destruido por el poder de Dios. Porque la Biblia dice, y repito, que el Señor cuida y sustenta a su amada iglesia. ¿Y saben por qué lo hace? Porque también ahí en esa parte de Efesios dice que el Señor ama a la iglesia. Por eso la bendice, por eso la cuida, por eso la prospera, por eso la ayuda, por eso la respalda, porque el Señor ama a la iglesia. No solamente nos ama a nosotros, sino que ama a la iglesia, su cuerpo, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y nosotros exactamente igual que el Señor, deberíamos no solamente, debemos no solamente de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Sino también amar a la iglesia, a sus miembros, a los jóvenes de la iglesia, a los niños, a los líderes, a los sugieres, a los que están en alabanza, a los que ayudan, a los que se ven mucho y a los que no se ven nada, pero están ahí, a los que diezman, a los que ofrendan, a los que limpian la iglesia, a los que hacen cualquier obra, cualquier trabajo, que se ve o no. Deberíamos de amar a la iglesia con todo nuestro corazón, exactamente igual que como amamos al Señor. Fíjense hasta qué punto es importante el amor a la iglesia, que cuando alguien se mete con su cuerpo, con la esposa del Señor Jesucristo, el Señor automáticamente actúa. El Señor Jesucristo hace acto de presencia. Aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos cómo el Señor no le permitió este matrimonio a Ananías y Zafira engañar a la iglesia, hacer creerle a la iglesia que eran gente muy espiritual y generosa cuando eran unos mentirosos y unos manipuladores tremendos. Y el Señor en estos últimos tiempos está impidiendo que muchos manipuladores y muchos que sacan textos de su contexto para crear ideas y doctrinas extrañas sigan avanzando y prosperando, porque el Señor ha dicho basta. Y el Señor está limpiando a su iglesia. Yo lo siento y lo creo con todo mi corazón, que estamos en un tiempo en el que Dios ha estado tratando y está tratando con la iglesia. No podemos olvidar toda la trayectoria de este último año. Este viaje misionero en el cual Elena y yo estamos sumergidos es producto del trabajo silencioso y a veces diríamos que invisible del Espíritu Santo, pero real, porque le estamos poniendo cara a esos nombres, a esas cifras, a esos números que aparecen cuando uno predica o cuando uno hace un devocional o cuando hace el pastor online o cualquier otra retransmisión. Esos números tienen nombre y apellido. Son personas, almas redimidas, compradas por la sangre de Jesucristo. Y estamos viendo cómo el Señor está hablando a la iglesia. Y hemos aprendido mucho. Y espero que nunca olvidemos las lecciones que hemos aprendido. Pero no solamente está hablando, sino que está limpiando a la iglesia. Esto es tremendo. El Señor se ha propuesto limpiar a su iglesia. Porque les recuerdo ese texto de la palabra de Dios que dice que el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. El Señor entró al templo de Jerusalén y lo limpió de adentro hacia afuera, como está haciendo con nosotros hoy en día, tratando íntima y profundamente y muy claramente a través de su palabra, que está haciendo una obra extraordinaria. Y lo estamos comprobando, mis queridos hermanos, en este viaje misionero en el cual estamos. Como el Señor, con el poder de su palabra, ha entrado en miles de hogares y ha llegado a rincones que ni siquiera nos imaginábamos que algún día podríamos conocer o visitar. Y ha llegado con el poder de su palabra y ha comenzado a quebrantar corazones, a quitar escamas de los ojos, a traer vida y vida en abundancia. Qué bueno es el Señor. De verdad que no tengo palabras para agradecerle al Señor todo lo que nos está permitiendo ver y disfrutar, porque el Señor es fiel y para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Quiero recordarles a todos y a cada uno de ustedes que la iglesia, bueno, nuestra iglesia local ha cumplido este mes 20 años, pero la iglesia, el conjunto, la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo lleva 2000 años en el planeta Tierra. Lleva ya muchos siglos y se ha extendido de norte a sur, de este a oeste, y ha sufrido todo tipo de vejaciones, de humillaciones, de ataques, de impedimentos, persecuciones, calumnias. Se han quemado Biblias, se han crucificado a hermanos nuestros en la fe, se les ha azotado, se les ha escupido. Miren, hermanos, permítame compartir con ustedes brevemente que cuando estuvimos en Lorca, en la ciudad de Lorca, con nuestro hermano Paco Clemente y con su esposa y otros hermanos, nos llevaron a un castillo que hay en su pueblo. Y tuvimos la oportunidad, Elena y yo, de bajar a una mazmorra. Una mazmorra donde vimos algo tremendo que me impactó muchísimo. Y fue un cepo. Esa pieza de madera con agujeros donde se metían las manos y los pies de los presos y se les torturaba de esa manera. Horas, semanas, días, sabe Dios cuánto tiempo. Y cuando se les quitaba esa prisión, ese cepo, pues quedaban doloridos y apenas podían moverse y caminar. Pues yo les recuerdo a todos ustedes, mis queridos hermanos, que Satanás, el diablo, el que odia a la iglesia, el que no quiere Que la iglesia siga adelante, caminando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de bendición en bendición. Pues lanzó un ataque terrible contra Pablo y contra Silas en la ciudad de Filipo. Y dice la Biblia que después de haberlos azotado mucho, ¿cuánto es mucho? ¿100 golpes? ¿200 golpes? ¿Cuánto es mucho? Bueno, tremendo. Dice que después de haberlos golpeado con varas mucho, los metieron en el calabozo de más adentro. Allí no había luz, una humedad terrible. Y con sus espaldas doloridas, aprisionaron sus manos y sus pies al cepo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, mis queridos hermanos? ¿Qué hubiéramos hecho, Elena y yo, si en este viaje misionero cayéramos presos y nos golpearan y nos metieran en una cárcel y nos amarraran, nos sujetaran a un cepo, ¿verdad? Sin poder movernos. Pues ¿sabe lo que hicieron Pablo y Silas? Estoy seguro que mientras lo estoy contando ya todos ustedes están pensando y saben la respuesta. Efectivamente, a medianoche dice la Biblia que se pusieron a cantar. Yo no sé qué es lo que cantaron. Tal vez no puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. Tal vez lo importante es no temer y mantener la fe. Mishe me amin, lo me fajer, eta emunale abet. ¿Verdad? Esa canción que cantamos. Yo no sé lo que cantaron, hermanos. Pero la verdad es que hay que estar muy lleno de Dios para cantar en esas circunstancias. Hay que estar muy claro en Dios y muy firme en el Señor para con las espaldas destrozadas, con las manos y los pies en el cepo, ponerse a cantar y alabar a Dios. A medianoche, cuando todos los presos dormían, de repente les despertaron no los lamentos, ni los quejidos, ni el lloriqueo de Pablo, que tenía muchos motivos para gritar de dolor, sino las alabanzas al Dios vivo y verdadero, al Dios que cambia nuestro lamento en baile, al Dios que sana nuestras dolencias y enfermedades, al Dios que ha derramado su amor en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que no suframos, para que no estemos tristes, para que no estemos caídos, sino para que estemos victoriosos y regocijándonos en el Señor siempre, porque esa es otra. Desde una mazmorra fría, solo, casi diríamos que abandonado, incluso por los propios hermanos, Pablo escribió la famosa carta a los filipenses en la que dictaba: regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo? Sí, otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos muy interesantes, tiempos en los que están comenzando a despertarse, si me permiten la expresión, profecías que han estado como silenciadas o dormidas durante generaciones, durante siglos. Cosas que Daniel escribió en Babilonia. Estamos comenzando a ver cómo se está desarrollando el plan profético de Dios. Estamos viendo un despertar espiritual en España tremendo. Antaño, hace años, y sé de lo que hablo porque lo hemos hecho, uno tenía que ir a una ciudad o a un pueblo. Pueblo o ciudad que Dios había puesto en tu corazón levantar una obra. Y uno pues alquilaba una casa, un apartamento, y comenzabas a hablar con el vecino, con el de la tienda, con el del supermercado. Tal vez algún hermano que no se congregaba empezaba a aparecer por allí. Y en la sala de tu casa comenzábamos allí a cantar y a compartir la palabra. Y si crecía el grupo, pues nos trasladábamos a un local. Y así nacía la iglesia después de años de trabajo. Pues hoy el Señor nos tiene sorprendidos y con la boca abierta. Porque ya están los grupos. Ya está la cosecha preparada para ir y poner la hoz y segar y ver la cosecha que se sembró con lágrimas, ¿verdad? En aquellos días de confinamiento, cuando predicábamos a sillas vacías, cuando ustedes se quedaron en sus casas, como nosotros también en la nuestra, y se predicaba la palabra y orábamos y jugábamos y teníamos competición bíblica por WhatsApp, el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra realmente extraordinaria. Y ahora podemos venir y ver cómo hay grupos de hermanos, de gente que se ha convertido pues en Salamanca, en Algeciras, en Murcia, en Madrid, en Sevilla, en Valencia y en muchos lugares donde el Señor nos está permitiendo ir. Y ver cómo Él es fiel y cómo el Señor no lo ha parado nada ni nadie, sino más bien todo lo contrario. ha utilizado todas estas circunstancias duras y difíciles por las cuales hemos pasado y todavía algunos están pasando, las ha utilizado para demostrar que a Él no lo para nada ni nadie. Y para demostrarnos a nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia que somos, que Él es galardonador de los que le buscan. Y que si somos fieles, si somos perseverantes, si estamos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, siempre el Señor traerá bendición, siempre habrá cosecha, aunque sea sembrando con lágrimas, el Señor siempre traerá bendición a todos aquellos hombres y mujeres que se esfuerzan por predicar a tiempo y fuera de tiempo, con apoyo o sin apoyo, con ganas o sin ganas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ananías y Zafira fue el último culto al que asistieron. ¿Qué necesidad tenía este hombre y esta mujer de caer muertos ese día, cuando en aquella iglesia había milagros, señales, prodigios, maravillas? Cuando en aquel lugar el Señor se movía con una libertad tremenda, ¿qué necesidad tenía Ananías y Zafira de caer muertos ese día? Pero es que Dios va a defender siempre a su amada iglesia. El Señor nunca va a permitir que su iglesia sufra más de lo necesario. Él tiene cuidado de tu vida y de la mía. Él siempre va delante de nosotros abriéndonos camino. Y lo estamos viendo, hermanos. Estamos viendo cómo estamos siguiendo al Señor, el camino que Él nos va trazando. Nos ha cambiado el itinerario. Pensábamos ir por un lugar, ahora mañana iremos por otro. Y así dice la Biblia que tiene que ser todo hombre y mujer nacido de nuevo. Dejarse llevar por el viento del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sigue hablando, sigue transformando vidas, sigue guiando personas. Y cuando abrimos nuestros corazones de par en par, y cuando estamos dispuestos a oír la voz del Señor, el Espíritu Santo te habla y te guía y te muestra el camino y te suple tus necesidades y te sorprende cada día, porque nuestro Dios está más vivo que nunca y con más ganas que nunca de sorprender a su amada iglesia. Hablaba hace unos días con un pastor, no hay por qué mencionar el nombre, y una de las palabras que decía, que después de habernos escuchado, después de haber escuchado los testimonios que tenemos, que son cada día, pues dice, me voy de aquí animado, me voy de aquí como renovado. Y eso es lo que quiere hacer el Señor en su amada iglesia, traer cada día una renovación. Yo quiero dirigirme ahora a los hermanos, hombres y mujeres y familias enteras que llevan ya muchos años en los caminos del Señor. Permítame dirigirme ahora a esos hermanos y hermanas que llevan casi toda la vida en la iglesia. No se estanquen, hermanos. No se acomoden, hermanos, renuévense. No importa si eres músico, si eres predicador o ujier o maestra o maestro de escuela dominical o líder de jóvenes. Si llevas mucho tiempo en los caminos del Señor, al que mucho se le da, también mucho se le demandará. Estamos viendo cómo el Señor da mucho, pero también a los que da mucho, también se les pedirá más cuenta que a otros. No se estanquen por llevar años en los caminos del Señor, por ya saber prácticamente todo, ¿verdad? Como algunos piensan que ya lo saben todo. Renovación, hermanos, transformación cada día por medio de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cada día cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. A los que llevan poco tiempo, a los que están comenzando a dar los primeros pasos en los caminos del Señor, animarte a que sigas adelante, a que no te desanimes. Has empezado una vida nueva, una vida milagrosa, una vida que no tiene límites, una vida poderosa en Dios. Sigue avanzando, sigue escudriñando las Sagradas Escrituras. Permítele al Señor moldear tu corazón. Mira, Ananías y Zafira tenían los mejores pastores. Allí estaba Pedro, allí estaba Juan, estaba Santiago, hombres que habían vivido con el Señor Jesucristo, hombres que tenían mucho que enseñar y mucho que compartir. Una iglesia preciosa, los mejores pastores del mundo, una predicación sana, milagros, señales, prodigios, algo realmente increíble, como una especie de cielo en la tierra. Pero Ananías y Zafira perdieron una gran oportunidad. No valoraron lo que tenían. Los mejores pastores, los mejores maestros, los mejores diáconos, la mejor iglesia de la época. No había ninguno en aquel momento. Era algo glorioso vivir allí. Las cosas que hacía el Señor cada día, en las calles, en las casas, en las plazas. La sombra de Pedro, si ustedes leen un poquito más adelante el capítulo que hemos leído en esta tarde, pues dice la Biblia que gran número de gente se convertía al Señor. Mire, por ejemplo, lo que dice en el capítulo 5, versículo 12, si quieren seguir conmigo la lectura. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto, mira, escucha lo que dice el verso 15, que sacaban los enfermos a las calles. ¿Tú has visto alguna vez eso? Yo nunca he visto eso, pero esto pasó hace 2000 años en la iglesia. Dice que sacaban a los enfermos a las calles. No los llevaban a los hospitales, a las calles, y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Esto es glorioso, esto es tremendo. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿A quién no le gustaría tener una iglesia así? ¿A quién no le gustaría tener estos pastores? ¿A quién no le gustaría congregarse en una congregación con este mover del Espíritu Santo tan maravilloso? Allí estaban Ananías y Zafira, la mejor iglesia, los mejores ministerios. ¿Lo valoraron? ¿Se dejaron tratar por el Señor? No. Ellos querían aparentar. Ellos querían vivir como cristianos sin serlo. ¿Y qué les pasó? Cayeron muertos. Primero el marido y luego la esposa. No mueras espiritualmente hablando, pudiendo tener vida y vida en abundancia. No mueras espiritualmente, teniendo la vida y la oportunidad de vivir con la abundancia que el Señor nos da cada día. No te vayas secando y muriendo cada día, perdiendo las oportunidades maravillosas y oportunidades históricas que se están dando hoy entre nosotros, que no sé si seguirán dentro de muchos años, pero hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad para decir, Señor, a por todas. Necesito renovarme. Necesito aprender a orar mejor. Necesito conocer más la palabra. Los hermanos que aún tienen problemas a la hora de orar, ya está bien, ya está bien. Léete los salmos, pídele al Señor que te renueve tu vida de oración, tu vida de conocimiento bíblico. Pon tu mano en el arado, aprovecha esta oportunidad. Ya lo sabemos, ni Anderson ni yo somos ni Pedro, ni Pablo, ni hacemos esas maravillas, señales y prodigios que se hacían antaño, pero tenemos al mismo Señor Jesucristo. Aprovechen las oportunidades, valoren la iglesia que tienen, hermanos. ¿Saben lo que me dicen muchos hermanos que hemos conocido en este viaje? Ay, hermanos, cómo nos gustaría a nosotros vivir en Tenerife. ¿Cómo nos gustaría a nosotros escucharles todas las semanas, los jueves, los sábados, los domingos, estar allí, conocer a los músicos, conocer a los jóvenes, conocer a los hermanos? Y han seguido todo lo que hemos hecho y dicho durante años en algunos casos, ¿verdad? Y otros menos, por las redes sociales. Como ustedes me están viendo a mí ahora en una pantalla, ¿verdad? Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? Ha llegado el tiempo de romper con la rutina, de romper con la monotonía, de romper con todo aquello que nos puede desviar el corazón. Dejemos que Dios trate con nuestro corazón. Dejemos que el Señor trate con nuestra vida para que definitivamente nos convirtamos en ese hombre, en esa mujer de Dios que Dios puede usar, que Dios puede bendecir y que Dios puede sorprender. Todavía el Señor tiene la capacidad, faltaría más, de sorprendernos. Dejemos que el Señor tome el control absoluto de nuestra vida. Y quiero ir terminando dándole las gracias a todos los que están orando por nosotros. Elena y yo estamos bien. Mandamos saludos a la iglesia, mandamos saludos a todos los que están trabajando para hacer posible que esta retransmisión y otras cosas salgan al aire. Damos gracias al Señor por sus oraciones, damos gracias al Señor por los que están ahí fieles, apoyando la obra del Señor. No podemos estar en 20 lugares al mismo tiempo, pero sabemos que el Señor es tremendamente fiel, y con el apoyo y con la oración de todos y de cada uno de ustedes, vamos a seguir adelante llevando a cabo este viaje, esta responsabilidad enorme, tremenda, que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros. Animo a todos y a cada uno de los miembros de la iglesia que sigan adelante. Y quiero pedirles en este momento que oren al Señor juntamente conmigo para que la obra de Dios no se detenga. Vendrán ataques, vendrán dificultades, pero mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que me has dado en esta tarde de poder entrar en directo para que los hermanos de Tenerife y de muchas partes que están viendo este culto pudiéramos recibir hoy tu palabra. Señor, estamos agradecidos, muy agradecidos por todo lo que has estado haciendo y que nos estás permitiendo ver las vidas, las familias que tú has ganado y transformado en este tiempo por tu palabra. Señor, síguenos guardando y protegiendo y librando de todo peligro y de todo mal. Aún queda mucho camino, muchos kilómetros por recorrer. Pero Señor, confiamos de que tú nos vas a guardar y ayudar. Sigue fortaleciendo a nuestro hermano Anderson para que esta responsabilidad que hemos puesto sobre su hombro de cuidar de la iglesia en este tiempo, junto con otros hermanos y hermanas que le están ayudando y apoyando, que tu iglesia siga avanzando. Gracias por mis hermanos. Los bendecimos a todos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Una bendición.